Continuará a tres puntos la cobertura de No Toquen Nada este tema, la semana que viene con Carmen Sanguinetti, después con el Ministerio de Trabajo, seguramente la Dirección Nacional de Trabajo participó en las discusiones de comisión. Esto va a diputados, nos parece un tema sumamente interesante. Como decía Andrade, además esto abarca un poco más allá de los trabajadores supercalificados que van a hacer teletrabajo, que obviamente siempre esa sobrecalificación o buena calificación, para no exagerar, determina que tengan más facilidad de encontrar laburo y además de plantear sus requisitos, sus necesidades, insumos, horarios y demás. Aquellos que no cuentan con tanta calificación y son pasibles de precarización del trabajo, lo ven menos. Es una discusión muy interesante la que se dio entre Bianchi y Andrade también. Yo entiendo lo que quiere decir Bianchi. A veces quiere decir cosas que se entienden casi siempre en el lugar equivocado y en el momento inoportuno, ¿no? O sea, no tiene nada que ver lo que dice Bianchi de que algunos vean a los empresarios como ogros, que pasa en la sociedad, con esto que estaban diciendo del Frente Amplio, de que hay que garantizarles los derechos del trabajador. Incluso Andrade usa un latiguillo, no sé si lo sabe, de Luis Lacalle Pou, del presidente de la República.
El indubio properario. Lo precede a Lacalle Pou, pero probablemente es el que más lo ha dicho públicamente.
Un latiguillo.
Sí.
Como latiguillo creo que lo tiene él solo, como político de todo el tiempo.
Es el que más lo ha dicho en Uruguay, sin duda.
Desde el PNT pues se puede dar, pero un político ubicado en el centro derecha, que todo el tiempo usa el indubio properario. Eso
sí,
que dijo,
lo ha utilizado al mismo nivel que Hobbes, y siempre haciendo referencia a su experiencia en la Facultad
totalmente.
De Derecho.
Entonces lo que está diciendo Andrade es lo que habitualmente dice Lacalle Pou, y no está en contra del indubio properario, por lo menos cuando lo hemos escuchado.
No, lo que pasa es que es una noción de aplicación de la justicia laboral, es como una predisposición de los jueces en fallar hacia la parte más débil.
Y vos tenés que regular, que es lo que estás haciendo en los nuevos trabajos, de una forma en que se note, que lo dice Andrade, esto es una postura ideológica para mí bastante pertinente, que hay una desigualdad entre empleador y empleado. Pero esa desigualdad no es bueno o malo.
Es una desigualdad, es una asimetría de poder, básicamente.
La misma discusión se dio con la inclusión financiera. Esa idea que tiene el gobierno y la coalición de que el trabajador se para ante el empleador y le dice, mira, ¿sabes qué? Vos pagás a través de dinero electrónico, lo que sea, banco, a mí me gustaba cobrar cash en la mano, dámela, ¿sabes qué? Andate, voy a llamar a otro. Y ahí la desigualdad notó, ¿sabes qué? Pasa el siguiente, no me gusta pagarte cash todos los viernes como querés vos. Entonces hay una desigualdad notoria, obviamente.
Sí, y hay casos, hay antecedentes de teletrabajo en Uruguay y de conflicto que se han generado, y no necesariamente en estos términos en que lo plantea Bianchi, que pueden servir como ejemplo. Analizamos con Bárbara Muraciola en una columna aquí una persona que había sido contratada por una universidad para realizar tutorías. O sea, no era un empresario, era una persona que había sido contratada y que realizaba teletrabajo y que hacía tutorías, y se generó un conflicto a partir de las horas trabajadas que esta persona planteó. En la columna obviamente no analizamos directamente este caso y el conflicto laboral, sino la participación que había tenido Google en ese caso presentando un informe, pero a lo que me refiero es que en la práctica no se va a presentar, o por lo menos se pueden dar situaciones que no necesariamente representen esta cuestión del empresario malo que se quiere aprovechar del trabajador.
Sí, claro, vos tenés que regular tratando de ser lo más amplio en la cobertura de derecho de los que podrían estar más vulnerables, es eso, ¿no? Pero eso es como está regulado hoy el trabajo en Uruguay. Estoy el 15 de marzo trabajando en casa, hacen encuestas cada tanto para ver cómo vamos y qué preferimos, cuenta Daniela. Bueno, que nos cuenten qué está trabajando. Es necesario por los gastos que tenés al estar en esas horas en tu casa que antes no tenías, electricidad, ancho de banda. Sobre todo creo que a algunas empresas les está sirviendo, por lo menos en el área del software, que es por objetivos casi siempre. Sí, y en el área del software vienen como más avanzados, además, con el teletrabajo, ¿no? Hay otras áreas. Bueno, la educación explotó ahora y no estaba, casi no estaba, era muy, muy chiquito. No solo acá, siempre pongo el ejemplo de Seba Fleitas contando de Bruselas, en Europa tampoco estaba.
Estaban todas las condiciones, pero no se había profundizado en el uso de esa posibilidad.
Mi esposa es docente en la universidad y ha teletrabajado todo este año, mira justo. Yo estuve teletrabajando durante varios meses también. No se imaginan lo que aumentó el gasto de luz, agua y otros insumos en nuestra casa. Ni que hablar del deterioro de los equipos propios. Es complicado también el asunto de los horarios. Hace unos días salió un artículo en El País de Madrid que se titulaba ¿Quién paga el papel higiénico y el café? Para ir a eso.
Para ir a algo bien, bien concreto.
Eso se discutió ayer también. Claro, ¿no? Era una parte del artículo 12 que el Frente Amplio discutía.
Eso es parte de lo que el Frente Amplio discutía. Estuvo arriba de la mesa también la postura de que este tipo de formas de trabajar está más relacionado con el área de software o con determinado tipo de trabajo, lo que es evidente que también esta regulación abre una puerta a otras industrias que quizá no lo tenían pensado, y quizá por abaratamiento de costos o por una cuestión terminar trasladando el precio del costo de infraestructura de un determinado servicio, se pueda llegar a utilizar en formato teletrabajo. Sí, eso es una discusión
que estamos nosotros en el periodismo, claro. no específicamente en radio, quizás porque por ahora se usan los estudios de radio, pero cualquier redacción hoy en día, y sí, lo vivieron.
Se podría virtualizar enormemente.
Redacción de comunicación en sí, en general, y de trabajo se puede virtualizar casi todo. El tema es cómo,
las condiciones. Es que este año fue una exploración compulsiva de las posibilidades de virtualizar o de volver a perfil teletrabajo, un montón de situaciones, y algunos efectivamente descubrieron que hay un potencial ahí que puede ir también por el lado del rendimiento de los trabajadores en contexto de teletrabajo en comparación con un contexto de oficina. Hay un montón de cosas que han aparecido en este escenario.
Sí. Más allá de otro punto que escuchábamos en el intercambio entre los legisladores, pero esta cuestión de que el sector, por el uso de la tecnología y porque parece que y porque es novedoso el formato de trabajo para lo que estamos acostumbrados, lo que no parece ser novedosa es la discusión sobre que el formato de trabajo te determine que no hay que delimitar un horario. Por ejemplo, yo pensaba en la discusión que se daba con la jornada laboral de los trabajadores rurales, que finalmente se terminó delimitando 8 horas, que muchas veces parte de la argumentación era que por el tipo de trabajo no se podía delimitar las horas. Sin embargo, realmente se terminó delimitando las 8 horas diarias.
Hay una realidad donde sí está bien lo que propuso el Ministerio de Trabajo, quizás, de ampliar eso, ¿no? Puedes poner 48 horas semanales y le das la libertad al trabajador de manejarlas como quiere.
Eso funciona en el trabajo rural. Dice 8 horas diarias o 48 horas semanales por cada 6 días trabajados.
Claro, eso. Y después sí, pues me acuerdo incluso con el trabajador, el empleador, de que si es el mes, capaz que tuviste 2 semanas de zafra y 2 semanas más, pero eso se da con buenas relaciones, se da, siempre con algún límite. Acá apunta Seba Fleita de Bruselas, justo lo convoqué, así
lo invocaste.
Sí, los nombres estos los voy a decir mal porque creo que es un sueco, ¿no? Ben Holmström y Oliver Hart en 2006 ganaron el Nobel, entre otras cosas, por mostrar que en situaciones donde el esfuerzo del teletrabajador es difícil de observar, como por ejemplo el teletrabajo, es mejor poner contratos que sean por objetivos.
Claro,
siempre y cuando estos sean posibles. O sea, controlar que se cumplan los objetivos y no el tiempo de trabajo. Pero como dice Emiliano, esto depende de la posibilidad de establecer el trabajo en tareas. No siempre es fácil proponer, no en todas las
tareas. No todos los trabajos son transformables a objetivos.
No, y acabamos en la vieja historia de que recuerdo a Fernando Lorenzo cuando era ministro de Economía y el impulso que se quiere sostener para la productividad del trabajo y los objetivos y las dificultades que hay. Y ahí vamos al interior de cada una de las empresas y la facilidad que hay o no para mostrar sus datos, ¿no? Porque eso también, para tener acuerdos, tenés que mostrar por sector.
Claro, eso a nivel macro, pero a nivel de vínculo laboral quizá haya menos barreras y sea más posible, ¿no? Acordar metas, sí, objetivos, no digo generalizadamente.
Pero cuando vas a sectores grandes, que esos datos van al sindicato, tiene que haber una confianza de que esas empresas sepan que esos datos después van a estar en el sindicato manejados como productividad.
Claro, en la fase de evaluación, pero no en la fase de fijación de metas en el vínculo bilateral entre el empleador y el empleado, ¿no?
La cantidad de mensajes. Algunos ponen que hay ahorros también y en traslado,
sí, claro,
y viáticos cuando y en comida,
alimentación,
cuando,
sí,
vos te alimentás en tu casa mejor que el tupper, dice, y no te cuando no te pagaban el traslado y ahora te quedas en tu casa y te alimentás, están poniendo, tengo ese ahorro.
Y los costos también que se suman en la casa si el trabajador trabaja de su casa.
Por eso,
¿no?
Por eso
los costos de la energía,
sí, sí, por eso estamos
ya nivelando
eso, que
hay una nueva ecuación, hay que ver para qué lado se dispara,
claro,
¿no?
Bien, cuando me preguntan si quiero volver, de cajón que no al presencialidad, claro. Además del ahorro, no tengo que saludar a la gente. En contraparte, los límites de horarios tan borrosos, y a veces trabajo más horas de las que debería, pero también a veces me encuentro viendo tutoriales en YouTube, jugando con el perro, estudiando, limpiando la casa, el horario de trabajo. En resumen, estoy feliz así. Sí, eso está claro que se da también, lo que dice Teo, que mucha gente aprovecha, si se maneja bien, para en un corto tiempo lavar la fruta y la verdura, volver y trabajar, poner el horno, armar una vianda para gurises, volver a la computadora. Es caso a caso, obviamente. Acá ponían un tema que no es menor, que no sé si se discutió, José, lo dirás vos, le hablaremos con Carmen Sanguinetti, que son las comodidades laborales. No todos en su casa tienen una silla y una mesa adecuada en el tiempo necesario, porque capaz que la tienen, pero es la misma que usan para almorzar los gurises cuando vienen de la escuela. Entonces, también la locación es importante, ¿no?
No estuvo arriba de la mesa este tema. Lo que sí el proyecto contempla son determinadas normas que se trasladan al hogar de la persona, de salubridad laboral. No sé el alcance que puede llegar a tener eso. Eso seguramente lo establezca la reglamentación.
Lo que pasa es que la silla parece una huevada, pero la ergonomía, las sí, sillas claro. y los problemas que hay tienen 20 años de estudio, 10 fuerte, y si vos estás 8 horas mal sentado en una mala silla, lo vas a pagar después. ¿Quién tiene la responsabilidad de conseguirte una buena silla o no? Es parte de los insumos.
Claro.
Es como la computadora. Lo de apuntar a objetivos, dicen desde la industria del software, no es tan sencillo tampoco en software. Trabajo en software y el tema de estimación no es fácil y recaería sobre el trabajador, dice además. Y no voy a poder con los oyentes, los ordeno un poco para la vuelta de la pausa. Trabajo en Deloitte, no voy a la oficina desde el 13 de marzo. Ventajas, dice. Ahorro boleto y tiempo, desventaja jornada elástica. Hay que saber poner horario de inicio y de fin. Se abriría otra grieta, que es que en general no estamos sabiendo poner tiempos de inicio y fin, más allá del teletrabajo, ¿no? Porque hay gente que va presencialmente, pero después no sabe cortar con el trabajo, tanto el empleador como el empleado, ¿no? Hay una dinámica que se da a veces en conjunto, casi enfermiza, de continuar.
Workaholic.
Sí, de continuar, de seguir de largo. Teletrabajo continuará aquí en No Toque Nada. Ordenamos algunos de los mensajes que están mandando. La semana que viene con Carmen Sanguinetti y después con el Ministerio de Trabajo.
No Toque Nada.
Un montón de mensajes. El tema de teletrabajo lo vamos a seguir abordando. Ya comprometí, en realidad, más que comprometer, exigí a Seba Freitas que haga una columna sobre el tema. Teletrabajo ha aceptado, como siempre, así que a todos los insumos que íbamos a dar para ampliar este tema y esta discusión, se suma la columna de nuestro doctor en economía, Seba Freitas, en breve sobre teletrabajo. Y después un montón de mensajes, elegí algunos ahora en la pausa. Una cantidad que señalan, así los englobo en uno, pero hombres, mujeres, que señalan, ni loco vuelvo, ¿no? Esa frase, no vuelvo ni loco vuelvo, déjame tranquilo, no quiero más oficina. Esos son una cantidad que leí que se han acostumbrado al teletrabajo y que anda a meterlos en una oficina de vuelta. Trabajo desde marzo, parte presencial y parte en teletrabajo, dice aquí este oyente. Te da flexibilidad, no me importa el horario porque hago cosas de la casa o mandados entre medio. Tengo gastos, pero también ahorros. Hasta participé de reuniones virtuales sin cámara mientras pintaba un mueble. Bueno, flexibilidad que ha tenido. Yo por lo menos necesito ver gente. Me muero en mi casa todo el tiempo, ¿ves? Bueno, acá tenés otra realidad. Pasa. Esta es Juli, una mujer, una empleada que dice, necesito. Yo no sé qué es mejor para el trabajador por todo lo que han dicho ya, pero como estadística, si le sirve, cuenta este oyente, trabajo en una empresa de software de unas 20 y pico de personas. En septiembre le dieron la opción de volver a la oficina. Eran 20 y pico. ¿Cuántos volvieron?
Ah, ¿apuesta?
Sí.
7.
24.
3.
José Benítez está muy metido en el tema. 3 volvieron. Una tercera parte, podemos decir, si fueran 20. Una séptima parte.
Números sí, son números.
Séptima. Aclaro que para el trabajo, el exterior. Trabajo hace 9 años. No vuelvo a la oficina ni loco. Pero para que sea productivo, si lo pensás como algo permanente, precisás de un buen lugar en tu casa, dedicado. Buen escritorio, buena silla, buena conexión, buena conducta. En las empresas que trabajé, todas tenían programas para compra de equipos y acondicionamiento de tu espacio de trabajo.
Bien, ahí lo tenía previsto la empresa.
Ejemplo, cada 3 años disponés de X dinero para renovar tu computadora, cada año tenés X dinero para tu escritorio, lo que la empresa se ahorra no teniéndote la oficina, lo invierte para que vos puedas trabajar cómodo y poder rendir en forma correcta. Acá hay una muy buena relación con el empleado. Lo que pasa es que no siempre se da. Y claro, ahí está la protección que se discutía en el Parlamento en el proyecto que se votó en el día de ayer. Soy docente universitario y teletrabajo desde el 15 de marzo. Cada vez que me llegan las cuentas de luz, wifi y aplicaciones, pienso, ¿cuánto estará ahorrando la Universidad de Rubro Gastos? ¿Y el resto del Estado? ¿Alguien se habrá tomado el trabajo de calcularlo? Podría hacerlo incluso desde su casa, ese trabajo de calcularlo. Bueno, y acá está poniendo el Audelar, que es el Estado. Claro. No, también cuánto se están ahorrando. Trabajo hace 15 años en teletrabajo. Uy, pionero. Tengo mi propio emprendimiento educativo online. Escuchando los argumentos de Bianchi, pienso qué suerte que su trabajo está protegido por el Estado. Utilizando su lógica, porque ella está escandalosamente mal preparada para la discusión sobre el tema, dice María José. Saludo la paciencia de las personas que sí lo están y deben debatir con alguien tan poco preparado, en una crítica a Graciela Bianchi. Es cierto el apunte de que, hablando de la protección del Estado, justo su trabajo está protegido por el Estado. Su trabajo histórico está protegido por el Estado.
Claro. Sí, sí, funcionaría la educación.
Claro, sí. Pero más allá que estuviera estado en el privado, es un trabajo ya siempre protegido. Y está bien que esté protegido por el Estado. Es complejo en nuestro caso. Ya estamos pensando que tenemos que disponer un espacio de la casa con determinado equipamiento para trabajar bien y con cierta comodidad. La empresa o la institución claramente no nos pagan eso. Acá está el contraejemplo del otro que decía, disponibilidad de cierta cantidad de dinero cada 3 años, cada año, una relación con la empresa en donde se entiende ambas partes. Vean el caso de Alemania, donde es ilegal exigirle a un empleado que los correos electrónicos enviados fuera de su horario de trabajo y o disponibilidad remota acordada. Fue una lucha de los sindicatos, muchos de los cuales forman parte de los directorios de las empresas. Dice aquí Mario, podríamos ver el caso de Alemania, ahí le tendríamos que dar trabajo a otro.
O sea, a Guzmán Morales, y habría que ver si es legal el trabajo extra que le daríamos para que haga ese trabajo.
A que lo haga de madrugada, los fines de semana de madrugada.
No toquen nada. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.